Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Por favor, pasemos a 2 Corintios en el capítulo 5. Vamos a ver un tema muy interesante en el día de hoy. A través de los años, algunos cristianos se han quedado cortos en el entendimiento de cuál es nuestra posición en la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso hoy quiero trabajar un tema, unos versículos de 2 Corintios. En este registro que vamos a ver hay una declaración de verdad que rara vez es conocida y, por consiguiente, si no es conocida, es poco o nada entendida y no tiene gran aceptación entre los creyentes. Por eso es importante dedicarnos un tiempo a ver esto, para ver qué significa esta parte, este registro de las Escrituras, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 14, por favor. Dice que, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego, o sea, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Para qué indica el propósito? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, o sea, el Señor Jesucristo. 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Dice que a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, bueno, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto que acabamos de leer proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermoso. Esta es la palabra de Dios. Es una porción, al menos, de la palabra de Dios. Por consiguiente, puede ser nuestra tarea, en realidad es nuestra tarea y responsabilidad como hijos del Padre Celestial que somos, entenderla y actuar sobre ella. Debiera ser nuestro gozo, entonces, sobre todas las cosas, alinear nuestros pensamientos, ponerlos sobre el carril, nuestra creencia alinearla, nuestro hablar, con la integridad y la exactitud de la palabra de Dios, de tal modo que la actuemos, que la pongamos por obra en nuestras vidas. Ahí en el versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, lo que acabamos de leer, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir que su amor nos constriñe? Constreñir básicamente es lo que las madres hacen con los hijos cuando no quieren comer. Dale, come, le insisten, buscan una manera, otra, ella lo constriñe, una y otra vez le ofrece comida. Es eso, justamente, es como obligar, es compeler a alguien para que haga y ejecute algo. Para ver un ejemplo de esto, en Lucas 24, por favor, vamos a ver un ejemplo que realmente es maravilloso. En Lucas 24. Cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado, estaba en camino de Emaús y caminó al lado de dos discípulos que no lo habían reconocido. Ellos dos estaban charlando, se imaginan de qué cosas estarían charlando, porque habían ido las mujeres al sepulcro, no lo habían encontrado el Señor Jesucristo, de tal manera que todos pensaban, bueno, que finalmente se había cumplido la Escritura y lo que el Señor Jesucristo les había enseñado, que él a los 3 días y 3 noches iba a resucitar. Estaban hablando de esas cosas. Se les une Jesucristo a la charla, caminan juntos un trecho y ellos no lo reconocen sino hasta que pasa algo en particular. Pero mientras ocurre todo el relato de lo que vamos a leer, ellos no lo habían reconocido. Hermoso, singular, así había pasado. Lucas 24, en el versículo 24, comenzamos leyendo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, es justamente lo que yo les decía recién, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a estos tipos que eran discípulos, pero no lo habían reconocido, les declaraban en todas las escrituras lo que de él, de quien estaba hablando, decían. 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo ¿Cómo que iba más lejos? Mas ellos lo obligaron, lo constriñeron, lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque mirá, ya es tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Es esa palabra, lo obligaron, es la palabra griega que quiere decir que le insistieron en una forma amigable, como la mamá con la comida con el hijo. Lo que hicieron estos dos hombres fue constreñirlo al Señor Jesucristo. Entonces, hay un libro que es muy, muy, muy bueno en cuanto a esto, que es muy clarificador lo que explica, es un libro de orientalismos, que explica que en algunos países orientales, aún al día de hoy, son gentiles en constreñir a las personas a que se queden y acepten la hospitalidad. Rehusar, por ejemplo, quedarse para la comida sería tomado como un insulto para el anfitrión. Insisten a que uno se quede, y cuando ya está terminada la comida y el huésped dice: bueno, muchas gracias, muy rica la comida, le vuelven a insistir, y con alguna excusa, como por ejemplo: quédese, no se vaya, tómese un cafecito, mandan a preparar el café, entonces ya ahí se tarda unos segundos más, y luego lo sirven más bien caliente para que haya una excusa para quedarse un ratito más hasta que se enfríe lo suficiente para que puedan beberlo. Y así, entonces, lo tienen y lo tienen todo lo que puede. El anfitrión es cortés, pero disuade toda vez que puede a la visita para que se quede. Mientras Jesús caminaba en el camino de Emaús, les expuso todo acerca de sí mismo a través de las Escrituras, y ellos lo constriñeron a quedarse y comer con ellos. Más adelante, yo les había comentado que la palabra de Dios dice que Él fue reconocido por ellos justamente cuando Él partió el pan. Aquí está esta verdad en Corintios, que es la que yo quería resaltar, porque el amor de Cristo nos constriñe. Él nos ruega y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer varias veces a vivir para Él. Pensamos que la comida está terminada y nos levantamos y nuestro anfitrión, el Señor Jesucristo, nos vuelve a insistir que vivamos para Él una y otra vez. El amor de Cristo nos constriñe, pensando que si Él murió por todos, entonces, como fue nuestro sustituto, todos murieron en él. Hermoso, hermoso, hermoso registro. Ahí en ese versículo donde dice que pensando esto, donde dice en 2 Corintios, en el 14, donde dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, ese pensando esto quiere decir juzgando esto, o llegando a esta conclusión, o pronunciando una sentencia como si fuera un juicio. Tremendo, el amor de Cristo nos constriñe, nos vuelve a llamar, llegamos a esta conclusión, pronunciamos una sentencia, y la sentencia que pronunciamos es en la corte de Dios, de tal manera que no hay corte superior a la cual apelar. ¿Cuál es esa sentencia? Que Él murió por todos y que nosotros morimos con Él. Mejor traducido, en todo caso, podría ser que uno murió por todos, en consecuencia todos murieron en Él. Todos los hijos de Dios morimos en Él. Cuando Jesús murió, todos nosotros morimos en Él o con Él. Cuando Dios lo levantó de los muertos, también nosotros fuimos levantados con Él espiritualmente hablando. Cuando ascendió a los cielos y fue sentado a la mano derecha del Padre, nosotros también lo fuimos y fuimos ascendidos y nos sentamos en los lugares celestiales a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo fue nuestro completo sustituto. Cuando el Redentor retorne, nosotros seremos ascendidos para encontrarnos con Él en el aire. Y cuando descienda con nosotros, reinaremos sobre la tierra junto a Él. Eso es una realidad ya lograda para todos nosotros, para todos los hijos de Dios. Porque Dios de tal manera nos amó que ha dado a su Hijo por nosotros. Él fue la propiciación, el pago. Jesucristo fue el cumplimiento de la ley. Bien, uno puede salvarse con tan poco conocimiento de la palabra de Dios, pero si uno realmente desea saber o conocer las riquezas de su filiación, ¿a dónde va uno? ¿Sobre qué terreno firme uno está parado? Entonces tiene que ir e ir e ir a las verdades más profundas de esa palabra de Dios. Esa es nuestra tarea. Hebreos 9, por favor. Cuando Jesucristo sufrió, nosotros sufrimos con Él. Cuando murió, morimos con Él. cuando fue sentado, fuimos sentados con él, y cuando retorne, tenemos la garantía de ser elevados para encontrarnos con él. Literalmente estamos parados sobre el terreno firme de su resurrección. Hebreos 9, versículo 24 empezamos, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entraba antes el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena encima. Todos los años tenía que repetir la misma cosa porque no era suficiente, y lo hacía el sumo sacerdote con sangre ajena. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces al Señor Jesucristo desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Damas y caballeros, el pecado ya no está en medio nuestro, no porque lo hayamos sacado nosotros o porque seamos tan gran maravillosos no pecadores, sino porque lo sacó del medio el Señor Jesucristo. Ahí donde dice que se presentó, es experimentó, que sufrió, que pasó por eso. Y nosotros sufrimos porque Él nos reemplazó en sus sufrimientos. Primera de Pedro, capítulo 3. Es un terreno firme el de la resurrección. Uno puede pararse ahí en los logros del Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el que era un justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él nos llevó a Dios a través de sus padecimientos, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Romanos 6. Padeció, es experimentó, sufrió, como antes también les había dicho, y la razón por la cual sufrió es para llevarnos a Dios. Recuerde que cuando Él sufrió, nosotros sufrimos con Él. Cuando murió, morimos con Él. Él es nuestro perfecto sustituto, porque Él fue un hombre, no una deidad, un hombre igual que nosotros. Romanos 6, versículo 1. Hermoso. Tema entusiasmante este. ¿Qué pues diremos? Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con él. Ven, yo les dije, él fue nuestro perfecto sustituto. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos. Nosotros, ponete tu nombre acá, como te llames. Vos también fuiste, sos, tenés que considerarte muerto al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Señor nuestro. Primera Tesalonicense, capítulo 5. Ven ahí en el 7 que dice, porque el que ha muerto, bueno, ¿quién es el que ha muerto? Cristo ha muerto por nosotros. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Antes, en el versículo 6, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, lógicamente. Cuando él murió, nosotros morimos con él. Dice el versículo 11 también ahí, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Muertos al pecado. El viejo hombre no nos va a dejar considerarnos muertos al pecado, pero la palabra de Dios dice que tenemos que hacerlo. Bueno, nosotros decidamos a quién le vamos a creer, si al viejo hombre o a la palabra de Dios. Le dije 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Primera Tesalonicenses 5, versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Nuevamente, Cristo murió por nosotros. No dice que lo hará. Dice que lo hizo. Murió en tiempo pasado. La acción ya fue completada. Ahora, morir, mueren todas las personas y hasta que Cristo retorne. Lo singular del caso del Señor Jesucristo es que Él fue resucitado. Él fue resucitado y ascendió y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Colosenses 3, por favor. Hermosas verdades de la palabra de Dios, muy súper simples. Colosenses 3, versículo 1 dice: bueno, vean, si habéis resucitado con Cristo, entonces lo lógico es que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, hagan de cuenta que tienen una mira telescópica, un catalejo, unos binoculares. Pongan la mira en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Por eso recomienda poner la mira arriba. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hemos resucitado con Cristo. Entonces lo lógico es buscar las cosas de arriba, que es justamente el lugar donde Él nos colocó a la diestra de Dios. Efesios 2. Entonces, lógicamente, estamos parados sobre el terreno firme de la resurrección, porque cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Efesios 2, les dije, capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, vean, no podíamos estar peor, nos dio vida juntamente con Cristo. Por las dudas que no nos demos cuenta, lo pone entre paréntesis: por gracia sois salvos, nada hiciste vosotros, nada hemos hecho nosotros, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Ya lo hizo! Estamos allá arriba. Yo sé que estamos acá abajo, caminamos, tenemos que seguir pagando luz, gas, teléfono, el combustible del auto, pero espiritualmente hablando, estamos allá arriba, pisamos firme sobre el terreno de la resurrección. ¡Ay, qué hermoso! Efesios 4, en esos lugares celestiales no hay terremotos, no hay maremotos ni tsunamis, es un terreno firme, es un terreno sobre el cual uno puede edificar el edificio de su vida tranquilamente. Efesios 4, versículo 8 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, hizo una cosa el Señor Jesucristo, entre tantas otras cosas, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, llevó cautiva la cautividad. Justamente en el momento cuando la palabra también dice que ascendimos con Él, ahí es donde Él llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué entonces a veces vivimos como si estuviéramos todavía en cautividad? Primera Tesalonicenses 4. Recuerdan cuando, vayan para ahí, pero les recuerdo en Hebreos 9:24 que decía que Cristo entró en el santuario, no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesucristo fue el perfecto sustituto nuestro para lograr, por medio de su sacrificio, los beneficios para nosotros, mejor que si lo hubiésemos hecho nosotros mismos, por nosotros mismos y para nosotros mismos. Damas y caballeros, ascendimos con Él, estamos sentados en los celestiales con Él, y Él se presenta ahora, en este momento, ahora mismo, por nosotros ante Dios, cada vez que nos hace falta. Ahí en 1 Tesalonicenses se enseña que cuando Él retorne, nosotros nos vamos a reunir en el aire con Él y compartiremos la gloria de su venida. Vamos, porque es hermoso leer esto una y otra vez hasta que uno realmente pueda llenar su mente con estas maravillosas y simples verdades de la palabra de Dios y tenga una vida de uno que corresponde, que puso su edificio sobre el terreno de la resurrección. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Vean, dice ahí Pablo por revelación de Dios a los tesalonicenses. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, bueno, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, es decir, a los que no están vivos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que él en ese momento estaba vivo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que murieron antes que nosotros, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, van a resucitar primero. Entonces, en el 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, no acá en la tierra. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Maravillosas palabras de aliento que uno puede tener cuando usa estas palabras de aliento directamente de la palabra de Dios. El que habla aquí por revelación de Dios es Pablo, como les dije. En ese momento Pablo estaba vivo, por eso dice nosotros que estamos vivos. Bueno, ahora él no está vivo. Pero si viniera Jesucristo, se aplicaría la misma verdad para el apóstol Pablo que para los que estaban durmiendo cuando él hablaba. Si ahora mismo viniera Jesucristo, y Dios quiera, ojalá fuera así, nosotros no lo precederíamos a él, junto con todos los que están con él, que durmieron antes que nosotros. Todos los que duermen van a ser resucitados, y luego juntos, luego de ser transformados, ascenderemos para reunirnos con el Señor. Hermoso, ¿verdad? Ninguna complicación. Hermoso. 2 Corintios capítulo 5. Eso va a ocurrir en algún momento, nadie sabe cuándo, pero va a ocurrir. 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 14, dice: terreno conocido, pues ya lo habíamos leído, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, este versículo 15 es una exhortación para que los hijos de Dios manifiesten su posición de haber muerto y resucitado con él en su caminar diario, en su andar en la vida, en las cosas que hacemos todos los días. No solamente cada tanto, o los sábados, o los domingos, no. Todos los días, en cada cosa que hacemos, porque eso es cristianismo, es todos los días, es cada segundo de nuestra vida. Por eso digo que estamos parados sobre el terreno firme de la resurrección. Usted puede encarar su vida sabiendo que sus pies, espiritualmente hablando, se apoyan sobre la firmeza de ese terreno. Él murió para que usted viva para él. ¿Qué llamado de atención, para nosotros los hijos de Dios? Viendo que morimos y nos levantamos en él, nuestra reunión en el aire con él y nuestra venida en poder y gloria sobre la tierra con él están aseguradas a causa justamente de que él ha resucitado. Por eso tenemos esta confianza de pararnos sobre el terreno de la resurrección. Sufrimos con él, nos levantamos con él, ascendimos con él, estamos sentados con él y regresaremos con él. Mientras vivimos en el aquí y ahora, el amor de Cristo nos llama una y otra vez para que vivamos para Él, que fue quien murió por nosotros. Y acá, damas y caballeros, viene un diamante en medio de esta hermosa declaración, el versículo 16. Vean lo que dice acá. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A nadie conocemos según la carne, y en especial al hombre Jesucristo. Por eso nosotros podemos ir más allá de simplemente conocerlo según la carne. Claro que Jesús hizo muchas cosas estando en la carne, pero no lo conocemos, dice Pablo, según la carne, porque él superó todas las barreras de la carne y nos consiguió la vida que podemos vivir gracias a su resurrección de los muertos. Estamos parados sobre sus logros en la resurrección, no en su humillación ni en sus sufrimientos. Ya atravesamos por todo eso con Él. Jesús en la carne fue a Israel. Nosotros somos llamados de entre el pueblo de Israel y los gentiles para formar parte de su iglesia, la iglesia de su cuerpo, de la que Él mismo es su cabeza. Ya no importa si somos judíos o fuimos judíos o gentiles, ni siervos ni libres, sino que somos una nueva creación en Cristo Jesús, independientemente de nuestro lugar de procedencia. No importa ya. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque generalmente observamos que, generalmente hablando, la cristiandad llega hasta la cruz. Por eso algunos las cuelgan sobre sus cuellos y sobre sus paredes. Llegan hasta Jesucristo según la carne, pero Él pasó todas esas barreras. Versículo 17, hermoso registro. De modo que si alguno está en Cristo, por favor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el preciso momento que una persona confiesa con su boca al Señor Jesús y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese hombre, esa mujer tiene Cristo en él, la esperanza de gloria. Pero en ese momento preciso también Él está en Cristo, es una nueva creación en Cristo, el resucitado a quien Dios levantó de los muertos. Ay, ay, ay. La carne en verdad nada tiene que ver con el verdadero cristianismo. Cristo no es más conocido según la carne, porque la carne dice ahí que para nada aprovecha. No es necesario que te juzguen en cuanto a comida, a bebida, respecto a días de fiestas, que ellos deseen que vos observes. No es necesario guardar algún llamado así llamado sacramento, como evidencia o como indicación de que alguien es cristiano, porque las cosas viejas de la carne pasaron, y aquí todas fueron hechas nuevas. ¿Todas? ¿Saben lo que quiere decir? Claro, todas, eso quiere decir. Romanos 15. Todas fueron hechas nuevas. Romanos 15. Versículo 8. Dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesús era un ministro de la circuncisión para confirmar las promesas que habían sido hechas a través de las generaciones a los padres. No vino a comenzar la iglesia a la que pertenecemos. Eso era un misterio que estaba escondido en el Padre. Eso ocurrió después del día de Pentecostés, de su resurrección y el día de Pentecostés. Juan 6, por favor, Juan 6. Versículo 63, el mismo Jesucristo lo dice acá, en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, muchachos. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La clave, el vínculo con el poder de Dios está en el Espíritu Santo dentro del hombre. Efesios 4. Ahí está la clave, el vínculo. Todas las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Lo viejo pasó, no estamos en la carne ni en lo que fue logrado en esa carne. Literalmente, nuestro nexo con el Padre es en el Espíritu, no en nada que el hombre haya hecho. El hombre no puede establecer a la iglesia y tampoco puede unirla. La iglesia es lo que Dios hizo en Cristo Jesús, es la iglesia de un Espíritu. Efesios 4, versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, el cristianismo es un andar, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, les dije, un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Listo, no hay más. El bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo, es el nuevo nacimiento que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Más adelante vamos a ver hasta cuándo tendremos estas cosas. Versículo 7. pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ya lo leímos, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que necesitamos ser perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es este Espíritu único el que hace al cuerpo único, del cual es un Señor, una fe, un bautismo. Nosotros somos uno en espíritu porque hay un solo espíritu. Colosenses, por favor. Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 1, versículo 14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. No dice que Él es el Dios invisible, es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y es de la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí en el mismo barrio, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros, o sea, nosotros estamos completos en Él, no nos falta nada espiritualmente. Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y si lo levantó a Él, nos va a poder levantar a nosotros. Fuimos sepultados en su bautismo, y fue en su circuncisión, bautismo y esa sepultura que Él nos vivificó con Él, y a través de la cual Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, de acuerdo al versículo 13 que dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Maravilloso. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Vamos, todas estas cosas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, digamos, que cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El cristianismo no está basado en la carne, sino en el espíritu. Colosenses 3. Entonces, me surge una pregunta, quizás a ustedes también. ¿Qué punto de vista deberíamos adoptar considerando nuestra posición en Cristo? Ya están en Colosenses 3, el versículo 1 tiene nuestra respuesta. Colosenses 3:1, sí puedes haber resucitado con Cristo, es lo que nos pasa a nosotros. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Buscamos las cosas de arriba, no los preceptos, pues ya estamos sentados en los lugares celestiales. Deberíamos estar mirando desde arriba, hacia abajo, desde nuestra posición donde nos ha colocado los logros del Señor Jesucristo. Somos una nueva creación, resucitados con Cristo. Ahora, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? 2 Corintios 5 tiene la respuesta. ¿Qué hacemos con todo esto? 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Cómo le sacamos el jugo a este registro de 2 Corintios? 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, che, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Él nos reconcilió. Esto es lo que hacemos ahora. Vivimos sobre el terreno comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron. El pueblo de Israel de aquellos días hizo todo lo que tuvo en su poder, al menos no todos ellos, pero los que fueron los malvados entre ellos, hizo todo lo que tuvo en su poder para que crucificaran al Señor de gloria. Pero Dios hizo algo al respecto, lo resucitó, y en esa resurrección, cuando Cristo ascendió, Él llevó cautiva la cautividad, y entonces, cuando todo estuvo cumplido, Dios dio su Espíritu, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que ahora somos hijos de Dios. El libro de Romanos declara que somos coherederos con Cristo. Y en el mismo capítulo 8 dice que nos llamó, justificó y glorificó. Vean, por favor, Romanos 8. Vamos a leerlo, porque estas cosas vale la pena leer. Romanos 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. 8:17, perdón. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. 30. Y a los, versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Primera de Juan, capítulo 3. Yo sé, puede que no parezca, pero las apariencias engañan. Son de la carne y la carne para nada aprovecha. Debemos ver la luz adentro. Él nos justificó, nos glorificó. De acuerdo a Efesios, nos hizo aceptos en el amado. Es por eso que en Colosenses 1:12 habíamos visto que Dios nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Primera de Juan 3, versículo 2, fíjense lo que dice esto, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Me encanta que diga eso. Usted agarra este mismo versículo de Primera de Juan capítulo 3, pasado mañana, vuelva a leer, ¿sabe qué es lo que va a leer? Ahora somos hijos de Dios. Léalo de acá a 7 meses, léalo, por favor, anótese en su agenda leerlo de acá a 7 meses. ¿Sabe qué va a leer? Ahora somos hijos de Dios, y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, lo sabemos, yo no tengo ninguna duda, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza del retorno en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Puro, sin impurezas. También somos tan justos como justo es Él. Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación, redención. Él está sentado en los lugares celestiales, donde en el nombre de Jesucristo toda rodilla debe doblarse. Como Él es, así somos nosotros. Primera de Juan estamos, pero vamos al siguiente capítulo, Primera de Juan capítulo 4. Vean qué hermoso, para cerrar este versículo, Primera de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No dice que somos como Él era, sino que como Él es, para que tengamos confianza en el día del juicio. Podemos tener confianza porque ya se ha dictado sentencia. El juicio último, final, nos ha sido dado. No se puede apelar a una corte superior que la corte de Dios. Cristo es el todo de Dios al creyente. Cristo es el todo de Dios al creyente. Y Él es el todo para Dios por el creyente. Por eso nos paramos sobre el terreno que ha sido comprado y pagado al contado, sin crédito hipotecario, con la sangre del Redentor, para que sobre él edifiquemos el edificio de nuestras vidas, el terreno de la resurrección. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por Jesucristo, y nos paramos con el Cristo resucitado sobre el terreno provisto por Dios a través del trabajo de amor del Señor Jesucristo. Dios los bendiga.